Estas fueron para mí las peores firmas de la Agencia Libre 2025. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Ya que pasó, ya que se diluyó lo suficiente la Agencia Libre, que quedan realmente muy pocos nombres relevantes, probablemente solo el de Aaron Rodgers, que no se termina de decidir, podemos hacer este tipo de videos antes de darle oficialmente vuelta a la página y hablar del NFL Draft. Estas fueron para mí las peores firmas y por ahí voy a incluir un intercambio también que no fui del todo fan, un par de intercambios incluso, o hasta tres, creo, ya revisando el guión, creo que voy a mencionar tres intercambios. Y unas cuantas firmas de la Agencia Libre, así que sí voy a hacer algo de trampa. Arrancamos con Dan Moore, el tackle izquierdo que firmó con los Tennessee Titans por 4 años, $82 millones, 42 garantizados con los Titans. Así de desesperados estaban los Titans por conseguir un poco de protección, creo yo, para Cam Ward, que va a ser la primera selección global del siguiente draft. Dan Moore en 4 años con Pittsburgh jugando como tackle izquierdo la mayor parte del tiempo, 21 castigos como tackle de Pittsburgh. Tan solo la temporada pasada permitió 12 capturas de cornerback, 41 presiones. PFF lo calificó con un 67 en la escala del 1 al 100. Es un desastre tackle izquierdo Dan Moore. Y Tennessee lo hizo el séptimo tackle izquierdo mejor pagado de toda la NFL. Buena suerte para los Tennessee Titans. Segunda. Bueno, no está en orden, pero vamos de alguna forma. Segunda. Y aquí empieza la polémica y empieza uno de los intercambios. DK Metcalf. En mi opinión, pagar la selección 52 global más el contrato de 4 años, $132 millones para DK Metcalf, es un precio caro, es un precio alto. Sobre todo porque no estamos hablando solamente de lo que le pagó Pittsburgh a Seattle para adquirir a Metcalf. No, lo dejé muy claro. Pagar la 52 global más darle el contrato de 4 años y $132 millones. Lo convertiste en el wide receiver 4 en salario anual, solamente detrás de Ja'Marr Chase, Justin Jefferson y CeeDee Lamb, que probablemente son la trinidad actualmente de los wide receivers. Y Metcalf no pertenece a ese grupo, con todo y que, por ejemplo, Lamb le saca apenas $1 millón anuales. Y Justin Jefferson le saca apenas $2 millones anuales. Y nada que ver Metcalf con ese trío de wide receivers. No me parece que es el cuarto mejor receptor de toda la NFL. Es un tipo gigante con un físico privilegiado que te estira el campo porque también tiene muchísima velocidad, pero que no es tan bueno en balones 50-50, en rutas cortas, con tráfico, en el centro del emparrillado. No es tan completo DK Metcalf. Y con una situación de quarterback tan dudosa como la que tienen los Steelers, veremos lo que pasa. Siguiente firma, que creo que es de las peorcitas de esta offseason: Grady Jarrett a los Chicago Bears. El tackle defensivo cortado por los Falcons. Alerta. Firma con los Bears por 3 años y $42 millones, con 27 garantizados. A sus 32 años logró este contrato Grady Jarrett, viniendo sobre todo de un 2024 de poca producción, porque en 2023 se rompió el ligamento de la rodilla, apenas jugó 67% de snaps la temporada anterior, generó pass rush ganador en apenas el 9% de sus snaps la temporada pasada, apenas 18 presiones al quarterback, y dar un contrato con 27 garantizados a alguien de 32 años que está regresando de lesión y que no se vio bien ese primer año, puede ser una situación peligrosa para los Bears. Siguiente nombre en la lista, Javon Kinlaw. 3 años y $45 millones con 30 garantizados con los Commanders. Ha jugado en 58 de 82 partidos en San Francisco. En esos 5 años, después de ser una primera ronda del draft, apenas consiguió 9 capturas y media de quarterback y 74 presiones. En los 5 años combinados, esos números los hacía Aaron Donald en una campaña, por ejemplo, como referencia. Apenas 9 capturas y media en 5 años y 74 presiones, Dios mío santo, era un bust total del draft en San Francisco y le fue re bien en esta agencia libre. Lo conoce la gerencia de Washington, Adam Peters, que viene de la gerencia de San Francisco, es ahora el gerente general de Washington, él lo drafteó prácticamente y por eso lo trae a los Commanders. Así que no me gusta para nada Javon Kinlaw a ese precio. Hablando de Commanders, también podríamos incluir a Divo Samuel en este ranking de peores movimientos, porque fue un intercambio, no fue una firma, pagándole dinero garantizado ya todo este año, con la bajada de nivel, la edad, que no se ve al 100% Divo Samuel ya en tema de velocidad, explosividad, pues un cambio muy, muy cuestionable para Washington, con todo y que pagan muy poco en una quinta ronda. Y también, hablando de Commanders, el Laremy Tunsil, yo no fui tan fan de la idea de adquirir a Laremy Tunsil por una tercera y séptima este año del draft y además una segunda y cuarta del 2026 por un tackle izquierdo que cometió 19 castigos en 2024. Tiene tal vez su peor campaña protegiendo al quarterback en castigos, en presiones permitidas. No me gustó en lo absoluto Laremy Tunsil. 32 años. Probablemente van a tener que firmarlo un contrato nuevo más tarde en este offseason, a más tardar el siguiente año. Así que también creo que es cuestionable lo de los Commanders. Yendo con un all-in, creyéndose la idea de que llegaron muy lejos, y sí, final de conferencia con Jaden Daniels, y diciendo, ¿sabes qué? Vamos aprovechando el famoso contrato de quarterback novato. Vamos pagando, gastando selecciones, veteranos y demás. No sé sinceramente si vaya a ser una buena estrategia. Y naturalmente, por el simple hecho de haber llegado a una final de conferencia con la adaptación a quarterback novato en su segundo año, con esa regresión natural, se viene también un bajón natural de los Commanders el siguiente año. Y no me terminan de convencer ese tipo de movimientos en este offseason. Siguiente nombre en la lista, de Marcus Lawrence. Pass rusher que firma con los Seahawks por 3 años, 42 millones, apenas son 18 garantizados, viniendo una lesión en el pie fuerte que apenas le permitió jugar 4 partidos con 33 años de edad. Desde 2018 que no tienen doble dígito de captura Lawrence en una campaña, es más un pass rusher complementario, poco espectacular, ni cerca de ser de la élite, y se une a un grupo de pass rushers exteriores poco espectacular, con Uchenna Nwosu, con Boye Mafe, con Derrick Hall, que en el caso de Mafe y Hall siguen esperando ese desarrollo después de que fueran picks altos del draft. Uchenna Nwosu probablemente ha sido el mejor y pues ahora llega de Marcus Lawrence, que insisto, no me parece del todo una gran firma. Siguiente nombre en la lista, Tershawn Wharton, que firma con los Panthers por 3 años y 45 millones, 30 garantizados, mismo contrato que Javon Kinlo justamente. Y sí, Wharton viene de su mejor campaña con los Chiefs, pero no sé si lo que le vimos la temporada pasada ya fue lo máximo que podía ofrecer el tackle defensivo. ¿Qué tanto fue también el beneficio de jugar un lado de Chris Jones, de los mejores de su posición de toda la NFL? ¿Qué tanto fue el esquema agresivo de Steve Spagnuolo consiguiéndote constantemente hombre a hombre, uno a uno en la línea ofensiva, ¿no? Su primera temporada, además, jugando más de la mitad de snaps defensivos después de 5 años en Kansas City de ser una rotación de 30-40% de snaps por temporada. Así que también fue su primera carga fuerte, su primera exposición importante a snaps buenos. Producción buena también, ¿no? Además, Panthers firma en esta posición a Bobby Brown segundo. Ya tienen a Derrick Brown, a Ashon Robinson. Así que veremos qué tanto Wharton puede estar jugando en esta rotación de línea defensiva en el interior con los Panthers. Y qué tanto puede producir. Y de alguna forma se topa con una cantidad de 7, 8 capturas de quarterback, aunque sea rotación solamente en situaciones obvias de pase, podrá ser una buena firma, pero es un contrato fuerte y es un número fuerte que tiene que justificar justamente esa inversión en Tershawn Wharton. Y para cerrar vamos a incluir el nombre de Robert Hainsey. Los Jaguars dándole un contrato de 3 años y 21 millones de dólares con 13 garantizados al centro suplente de Buccaneers. Al centro suplente de Buccaneers. Los Bucs tomaron literalmente en la primera ronda del draft a un nuevo centro, de tan necesitados que estaban en la posición de centro, para que Robert Hainsey, que lo movieron de guardia a tackle y de tackle a guardia y de guardia a centro suplente, era tan pobre su nivel que dijeron, vamos por un centro nuevo mejor en el draft para que Hainsey sea nada más el suplente. Y aún así los Jaguars dijeron, vente con tus 21 millones y 13 garantizados a Jacksonville. Entiendo que Liam Cohen, que era el coordinador ofensivo de Tampa Bay, que es ahora el head coach de los Jaguars, lo conoce, lo ve entrenar diario y probablemente tiene ya el conocimiento del esquema, del sistema y demás, cambios en la línea, protecciones y todo eso. Pero aún así darle ese contrato a un centro suplente en la NFL puede ser bastante cuestionable. ¿Qué agregarías tú? ¿Cuál nombre agregarías a esta lista de las peores firmas de la Agencia Libre 2025? Te leo en comentarios y también te leo, ya sabes, en nuestras redes sociales. Que se arme el debate sano, porque cada quien puede tener aquí una opinión más que válida. Suscríbete aquí al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.